García Muñiz.
Mediodía COPE.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues anda que no hay tela que cortar a partir de las 3:30 en punto en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, pero lo primero, como cada viernes a esta hora, es resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué te ha parecido, fácil o difícil?
A mí me ha parecido intermedio.
Intermedio, vale.
La búsqueda de ese piloto de Fórmula 1 con el que ayer, aunque se hacía aquí el listo, Carlos Miquel no daba con él.
Ah, no. Fíjate, sí, un campeón del mundo que nunca ganó el Gran Premio de España. Un campeón del mundo de Fórmula 1 que ganó con dos escuderías diferentes, con Brabham y con Lotus, que fue el segundo de su país en ganar el campeonato del mundo, el segundo brasileño después de Emerson Fittipaldi, y que además tuvo un hijo de Fórmula 1, que también fue piloto de Fórmula 1. Yo creo que es bastante fácil, ya verás.
Otro de las rivalidades divertidas y más curiosas fue la de Nelson Piquet y Nigel Mansell. Estos años, la verdad es que fueron muy entretenidos teniendo dos compañeros de equipo que se llevaban tan mal.
Ahí citamos dos, pero es Nelson Piquet el piloto que buscábamos, Pedrito.
Decía yo que era campeón con dos escuderas, Brabham y Williams, que había dicho yo el otro. Brabham y Williams. Y Nelson Piquet, que tuvo un pique con Nigel Mansell, que fue su compañero en Williams, y también con Ayrton Senna, luego cuando el tercer brasileño, se hizo muy famoso y se picaron los dos.
El ganador de la semana, ¿quién es, Miguel Aguilar?
Cristian, @Cristian1 dice en Twitter, es el ganador, así es que enhorabuena para Cristian.
Felicidades, Cristian, y buen fin de semana para ti, Peter Martín. Un abrazo.
Igual para todos.
Hasta luego. Bueno, un extracto del partidazo de anoche. Gareth Bale en la tertulia.
Jamás le he faltado el respeto a Gareth Bale porque, entre otras cosas, es más antimadridista que yo. Y solo por eso merece mis respetos.
¿Vas a pedirle perdón a Gareth Bale?
No, pues yo tengo que pedirle ningún perdón. Este chico tiene 4 Copas de Europa. Yo creo que Messi y algún otro tienen lo mismo. Si este tío es un futbolista extraordinario. Pero lo que pasa es que, además, hay que pensar sin ritmo ninguno de juego, porque no lo puede tener. Un tío que sale en un partido decisivo como ese por una carga emocional, además, de Gales, que sabemos lo que ellos piensan de sus cosas, y es capaz de meter 2 goles, si ha sido él el que se ata. ¿Es el Ronaldinho que se va del fútbol con 28 años? Cuando venga Kylian, firmaría los títulos que ha ganado ese chico.
Hombre, y tanto.
Claro, lo que pasa es que las cabezas son como son.
Yo soy el Barça a coste cero y con ficha de canterano, yo lo firmo para la próxima temporada.
Es que yo creo que ningún club del mundo, aunque pueda pagar 17 millones de euros, debe pagar 17 millones de euros para que un señor juegue con su selección, exclusivamente. Claro. Y bueno, que encima se permita unas declaraciones después del partido diciendo es repugnante, deberían avergonzarse de sí mismos. Sí. Pero vamos a ver.
Estoy muy disgustado.
Tú también.
Pero no, normal. Con Italia.
¿Con quién?
Porque en este programa, y eso no lo voy a permitir, se ha comparado a Dembélé con Gareth Bale. Venga, hombre, hasta aquí podíamos.
Era para mucho Gareth Bale, en lo bueno y en lo malo. Y preguntamos por él a los oyentes hoy en Twitter, Miguel.
Sí, en nuestro Twitter, @deportescope, hemos preguntado quién tiene más culpa de la situación de Gareth Bale. ¿Bale, el Real Madrid o la prensa? Con el 48% de los votos ha ganado Gareth Bale, luego el Real Madrid con el 30% y con el 21% restante, el 22%, perdón, la prensa española.
Venga, pues Bale, la selección española, la selección italiana y más cosas en un instante en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Restaurante San Francisco. Ven a disfrutar de los mejores platos a 10 minutos de Madrid, rodeado de pinos centenarios en nuestros preciosos jardines y carpas. El mejor chuletón de vaca, cuarto de cordero asado, rape a la bilbaína, la mejor gamba blanca y nuestros clásicos de toda la vida, la ensalada de bogavante y el bacalao en salsa de piquillos. Menú de lunes a viernes para todos los bolsillos. Te sorprenderá. Restaurantesanfrancisco.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Luis Melgarejo tiene 45 años y desde hace más de 15 regenta una pequeña farmacia en Sevilla. Es un histórico establecimiento de la ciudad, decorado además, bueno, pues como las típicas boticas de la primera mitad del siglo XX, esas que son tan bonitas, con estanterías de madera, con ese suelo de mármol, grandes techos además y una gran lámpara en el centro. Pero no es solamente reconocible por su decoración, también su farmacia es conocida por todos los vecinos porque saben que allí no se pueden comprar las píldoras abortivas que se pueden vender en nuestro país desde el año 2009 sin receta médica. Y Luis no puso estas pastillas a la venta por convicción propia, porque para él la vida comienza desde el momento de la concepción.
Tiene un efecto antiimplantatorio. Lo que evita que se implante es el mismo embrión que se va a anidar en el útero. Está eliminando un embrión humano y, por lo tanto, para mí sería colaborar, en el caso de dispensarla, con un posible aborto.
Sus creencias, su ética, sus convicciones le costaron en el año 2010 una multa de 3.000 euros de la Junta de Andalucía por no vender estas píldoras después de que una clienta pidiera la hoja de reclamaciones. Luis alegó que le estaba ejerciendo su derecho a la objeción de conciencia, que no estaba obligado a hacer algo que le pudiera suponer un conflicto ético y que con esta actitud realmente no estaba vulnerando ningún derecho, porque en 300 metros a la redonda los clientes disponen de otras 3 farmacias en las que sí pueden encontrar estas píldoras abortivas.
Que podamos ejercer.
Después de varios años de juicios y de recursos, en el año 2015, el caso de Luis llegó hasta el Tribunal Constitucional. Este tribunal le dio la razón y efectivamente le acabó reconociendo su derecho de objeción de conciencia, tanto para él y como para el resto de farmacéuticos que tampoco quisieran vender estas pastillas. Algo que sin duda supuso un alivio para Luis, no por cancelar la multa, sino por poder empezar a trabajar con libertad.
Que podamos ejercer cada uno la libertad en conciencia también, me parece que es mejor para todos, sin duda.
Muchos médicos, enfermeras, farmacéuticos, celadores o incluso administrativos en un hospital, es posible que alguna vez se hayan planteado si estaban obligados o no a hacer determinadas cosas. Pero la realidad es que ninguna ley puede obligarnos a hacer algo que rechacemos por motivos profundos. El derecho a la objeción de conciencia es un derecho reconocido en nuestra Constitución, que permite a todos estos profesionales sanitarios abstenerse de realizar acciones que vayan contra sus creencias. La objeción de conciencia no consiste en prohibir aquello con lo que no estás de acuerdo, sino de garantizar que no te obliguen a hacerlo. Es como nos dice Eva María Martín, presidenta de la Asociación Nacional para la Defensa de este Derecho, algo fundamental en cualquier democracia.
Y una sociedad democrática tiene que defender a las minorías. Es como el termómetro de la salud democrática de ese país.
Este domingo a las 12 de la mañana, Madrid se vestirá de verde en la marcha Sí a la Vida 2022, desde la Plaza de Colón hasta Cibeles, para defender la vida y la dignidad de todas las personas desde el momento de la concepción hasta la muerte. Algo que hacen tantos y tantos sanitarios de nuestro país, incluido Luis, desde su pequeña farmacia de Sevilla.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun.
3:34 de la tarde, de la tarde, estamos a viernes, se nota que estamos a viernes. Bueno, imagínate a esta hora de la tarde que estás en tu casa, igual es tu caso, que estás tranquilamente en casa, pues imagínate que estás con el ordenador, a lo mejor comprando algo por internet, y de pronto recibes un email, y lo recibes con una oferta del producto que estabas buscando, y ves que está a un precio mucho más rebajado. Eso sí, tienes que hacer esto. tienes que hacer clic. Y en vez de aterrizar en la web del producto en cuestión, pues se te acaba bloqueando el ordenador. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora tus datos podrían estar comprometidos. Es lo que le sucedió, por ejemplo, a Alberto. Él trabaja en un banco y durante una hora tuvieron que desconectar todos los equipos de la red por seguridad.
Alguien de nuestra organización abrió un correo que recibimos todos, que a priori parecía del equipo de seguridad, pero en verdad era un correo falso y sí, sufrimos un ataque de phishing. Y al abrirlo se reportó al equipo de seguridad al rato, y como había habido en ese periodo de tiempo varios ataques a otras empresas, lo que se decidió fue que lo mejor era que nos desconectásemos durante 2-3 horas para asegurar que era seguro y que no se había filtrado ningún tipo de información sensible.
Bueno, pues mucho cuidado con esos emails o con esos mensajes también que puedes recibir en tu teléfono, sobre todo cuando te ofrecen algo que dices, esto puede ser sospechoso, una oferta así muy buena o un regalo o algo milagroso. Sospecha siempre, y sobre todo más cuando te digan que tienes que hacer clic, que tienes que ir a algún link determinado. Bueno, el caso es que la red es hoy un poquito más peligrosa desde que Rusia invadió Ucrania hace ya un mes y justo un día. Ángel Correas, muy buenas tardes. ¿Es así?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, lo de los ataques informáticos siempre ha estado ahí, pero ahora mismo, con ese conflicto en Ucrania, pues han crecido más de un 200% desde el inicio de la invasión. Suelen ser ataques sofisticados y, aunque hasta ahora no han afectado a infraestructuras vitales críticas como la red eléctrica o los hospitales, sí que han conseguido tumbar páginas web.
Mira, por ejemplo, la del Congreso de los Diputados, que precisamente ayer sufrió una caída durante gran parte de la mañana. Si ha venido de Rusia o no, esto no se sabe. Pero sí se tiene una idea aproximada de cómo fue el ataque. Según los expertos, se produjo por un ataque de denegación de servicio. Le hemos preguntado al hacker y experto en ciberseguridad, Deepak Daswani, qué significa esto de denegación de servicio.
Bueno, un ataque de denegación de servicio se basa en dejar un servicio indisponible durante una cantidad determinada de tiempo. En algunos casos puede ser que un servicio se quede indisponible por una caída que no suponga un ataque, como por ejemplo la caída famosa de Facebook, WhatsApp e Instagram. Pero además de un ataque de denegación de servicio es eso, es aprovechar los protocolos estándares que utilizamos para acceder a Internet para dejar un recurso indisponible durante un tiempo. Típicamente, ¿cómo se ha hecho? Intentando saturar el ancho de banda de comunicación de un canal o la capacidad de cómputo de una máquina que esté exponiendo un servicio en Internet.
Bueno, al final es atascar, ¿no?, el servicio que quieras de Internet, saturarlo para que nadie pueda acceder. Además de los ataques de denegación de servicio, este hacker nos ha explicado que las principales amenazas a las que los usuarios nos podemos enfrentar son el ransomware y el robo de datos y credenciales.
Marco, si me agarra, los ataques más esperados van a ser ataques de denegación de servicios, ataques también de ransomware, que van a pueden hacer muchos daños a las organizaciones, que alguien comprometa tus equipos y tus sistemas y descifre toda la información y pida un rescate económico a cambio. También brechas de datos y robo de credenciales y filtrado de información.
Ataques, la verdad, que se producen todos los días y no es fácil determinar cuáles provienen de estados y cuáles de grupos de hackers, porque pues que con la tecnología actual es muy, muy complicado rastrear su procedencia.
Ya hace muchos años los gobiernos se han dado cuenta de que se puede generar muchísimo daño a tanto organizaciones gubernamentales, agencias, instituciones, como a todas aquellas infraestructuras críticas, que son todas aquellas cuya caída podría suponer un riesgo para la seguridad nacional, mediante ataques en la red, ataques basados en ciberataques. Vamos, eso es la ciberguerra, intentos de ataque de un país a otro o de un estamento a otro para generar daño. Todavía no hay demostraciones fiables o verídicas de que ataques en una infraestructura está viniendo de un sitio determinado, ¿no? Lo que es cierto es que, por ejemplo, el ministro Ucrania sí que se dio la palestra y crearon un canal de Telegram para instar a todos aquellos expertos en ciberseguridad y hacking de todo el mundo a que se unieran a esa ciberguerra y que intenten estar atacando organizaciones rusas.
Lo que está claro, Pilar, es que tenemos que protegernos. Deepak, este hacker, nos recomienda algunas claves para que nuestros ordenadores sean más seguros.
A nivel de usuario, lo que deberíamos hacer es utilizar contraseñas diferentes para cada servicio, habilitar el doble factor de autenticación siempre que sea posible, utilizar un antivirus comercial de reputación contrastada y prestigio reconocido, y sobre todo, importantísimo, actualizar los sistemas, porque las vulnerabilidades se solucionan con parches de seguridad, y muchísimo cuidado con seguir enlaces en correos electrónicos, sistemas de mensajería instantánea, foros, redes sociales, cualquier enlace que nos lleve a la página de inicio de sesión de cualquier servicio, desconfiar por norma.
Bueno, a cualquiera nos puede afectar un ataque informático. Nosotros tenemos que protegernos como usuarios, pero ¿y la administración pública? Al final, ¿cómo se protege? Hay que recordar que los ministerios españoles, las instituciones públicas, tienen una cantidad enorme de datos. No hablamos solamente de infraestructuras militares o de inteligencia. Las instituciones públicas tienen datos personales de todos nosotros. Hay que pensar, por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad, en la Dirección General de Tráfico o en Hacienda. ¿Cómo no? Hacienda, no nos podemos olvidar de Hacienda.
No, nunca, nunca, desde luego, y menos ahora que toca de nuevo hacer la declaración de la renta. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, estos datos tienen un acceso limitado para evitar el riesgo. Se debe a que desde el inicio de la guerra en Ucrania estamos en un nivel de alerta informática de 3, de los 5 que marca el Centro Criptológico Nacional dependiente del CNI. Vamos, que hay que tomárselo desde luego muy, muy en serio, porque un ataque a estas infraestructuras de momento puede provocar un caos y luego, pues, es que es un tema muy sensible, ¿eh?, que nuestros datos estén circulando por ahí.
Sí, sí, desde luego. Y además que ahora mismo todo se hace a través de la informática. Ya la gente no lleva papeles en la mano y si los lleva, muy pocos. Otro de esos ataques, otro de los riesgos que podrían tener es que esos ataques consigan acceder a una infraestructura crítica como puede ser la red de energía eléctrica, que se controla por sistemas informáticos. Y esa es otra realidad. Mira, Estados Unidos ha advertido a Rusia que si uno de estos ciberataques contra la red eléctrica de Polonia o de Rumanía provocara muertes porque, por ejemplo, se fuera la luz en un hospital, eso sería considerado un casus belli, un motivo para activar el artículo 5 de la OTAN, la intervención porque se ha atacado un país aliado.
Así que la posibilidad existe porque con un ordenador pues vemos que se puede hacer muchísimo daño y atacar a muchas infraestructuras. Son sistemas que hay que proteger porque precisamente es lo primero que atacan los hackers y también nos afecta y mucho. Rafael Ausejo es experto en ciberseguridad y nos explica que todos los países tienen, lógicamente, su defensa virtual.
En España tenemos el Mando Conjunto del Ciberespacio, antes se llamaba Mando Conjunto de Ciberdefensa, que es el único organismo con capacidad legal para realizar acciones ofensivas. Tanto capacidad de defensa, de explotación y ahora directamente capacidad de respuesta.
Bueno, esto impide que los datos de instituciones públicas y sensibles como Hacienda o los hospitales, por ejemplo, pues sean susceptibles de ser hackeados con facilidad. Es bastante complicado.
Todo el sector público está obligado a cumplir el Esquema Nacional de Seguridad con una serie de medidas metodológicas y medidas técnicas, que por cierto, posiblemente en este año, hasta ahora mismo en Consejo de Estado, se vaya a renovar una segunda versión del Esquema Nacional de Seguridad, incluyendo pues una serie también de novedades, por ejemplo, que todos los componentes software que formen parte de una aplicación estén protegidos.
Bueno, este tipo de ataques que pueden venir de otros gobiernos pueden poner en alerta la seguridad de todo un país y la pueden comprometer seriamente, porque ya hemos dicho, imagínate, te montan un pifostio con un ataque de este tipo que a ver quién lo arregla luego, ¿no? Bueno, cambiar el rumbo de una guerra como la que estamos viendo, pues también puede llegar a producirse.
La guerra de Putin, siempre que hay una acción militar, normalmente hay una fase inicial, un ataque masivo. De hecho, España ha sido alertado precisamente hace un par de semanas, donde toda la administración pública ha sido afectada en sus infraestructuras críticas. Una alerta del FBI de hace escasamente 3 semanas ha visto que se han afectado 52 infraestructuras críticas en Estados Unidos. No hay que minusvalorar las capacidades ofensivas en el espacio, a través del ciberespacio.
Bueno, lo que queda claro es que la ciberguerra existe y los gobiernos evidentemente se tienen que proteger sus administraciones e infraestructuras más sensibles. Pero nosotros a nivel particular también nos tenemos que proteger nuestros móviles, nuestros ordenadores, nuestros datos, en definitiva, tratar de mantener nuestra identidad siempre lo más oculta posible en la red. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Pues estamos a viernes y comienza el fin de semana ya, para muchos jóvenes que están pensando que llegue esta tarde para salir. E igual es tu caso, porque cada vez hay más padres que mientras sus hijos salen de fiesta o salen a tomar algo, Pues conocen su localización porque en sus móviles hay un localizador GPS. Pero no solamente eso. Se está notando que los padres también están instalando los móviles a sus hijos, programas de control parental de Internet, como algo cada vez más normal, más habitual. Las cifras constatan estas tendencias porque 4 de cada 10 padres con hijos menores de 14 años tiene instalado algún tipo de programa filtro o bloqueo de contenidos o de control parental, según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. Y respecto al año pasado, ha subido en 6 puntos este porcentaje. Vamos, que para los padres es algo ya bastante común utilizar los dispositivos Bluetooth para geolocalizar, sobre todo, a los hijos. Y no solamente a ellos, porque también se están usando, pues, para conocer dónde están las mascotas incluso y algunos objetos. Hablamos de herramientas que ya están instaladas en muchísimos dispositivos, en el 14% de los dispositivos, y con los que podemos encontrar, por ejemplo, unas llaves que se nos han podido perder o un perro, como te decía, que se ha escapado. Bueno, el caso es que el mundo digital nos ofrece muchísimas posibilidades para controlar a personas y objetos, y como todo, pues tiene su lado bueno y su lado que es menos bueno. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los sistemas de control parental no lo hacen absolutamente todo, y a determinadas edades, pues los adolescentes son capaces, lógicamente, de saltárselos. Y otro aspecto del que no se habla demasiado, y es también importante, es que los dispositivos de geolocalización pueden darnos un serio disgusto si no tenemos permiso de nuestro hijo adolescente. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hablamos del control parental, de sus ventajas, de sus inconvenientes. ¿Tenemos libertad para mantenerlo mientras nuestros hijos sean menores de edad?
En principio, el control parental sí, Pilar, porque existe un viejo principio, el del buen padre, que podríamos invocar en caso de conflicto. Decir que tenemos que no puede acceder a determinadas páginas porque son perjudiciales para él, o a Instagram o a cualquier otra red social. Pero tampoco son del todo eficaces estos programas, y sobre todo no podemos descargar nuestra conciencia si ponemos en manos de un niño un teléfono móvil inteligente, por ejemplo, con la excusa del control parental. Son muy útiles, eso sí. Nos permiten desde controlar el horario de acceso a Internet de nuestros hijos a poner trabas a aplicaciones, redes sociales o determinadas páginas web. Instalarlos, a ver, no es tan fácil, no todo el mundo tiene esos conocimientos, y además tenemos que estar muy encima para ir adecuándolos. Te pongo un ejemplo. Igual tienen que hacer una tarea del cole o del instituto, se acuerdan tarde, y eso nos obligaría a abrir esa ventana de tiempo que teníamos cerrada de su conexión, o tienen que consultar una página web que no es de nuestro agrado. En fin, mira, Paco Flores es el fundador de Pantallas Amigas y nos explica que no son la solución.
Son una ayuda, no una solución, ni algo que podamos instalar y olvidarnos, ¿no? Ya hemos hecho nuestra labor, ¿no? Ya hemos apagado la tele, ya la hemos programado para que no se encienda, o ya hemos quitado tal canal. No, no, esto es una ayuda en la que nos podemos apoyar, requiere su dedicación para su adecuada configuración, y digamos que es tanto más útil cuanto más temprana es la edad de la persona a la que tratamos de gestionar su uso de Internet.
Es que ponte tú a prohibirle a un chico, a una chica de 15, 16 o 17 años que no puede tener determinadas cosas en su móvil, o que no puede, es muy complicado. Y como
decías,
complicado, además,
lo es.
Claro, claro, o sea, prohibir a esas edades es complicadísimo. Y como decías tú, además, algunos chavales son capaces de saltárselo sin ninguna dificultad. Fíjate, casi seguro que con menos problemas de los que algunos padres tenemos para instalar el programita este de control parental. O sea que,
bueno,
no es fácil.
No es nada fácil, porque sí es verdad que es una edad complicada, ¿no? En la que ya por sistema a los chavales cualquier tipo de prohibición, pues eso ya les pone de los nervios, ¿no? Así que ponte a luchar también con ellos. Bueno, lo que sí está claro, Sefi, es que los dispositivos de geolocalización tienen limitado su uso por ley sin consentimiento.
Pues sí, ahí protección de datos lo tiene más claro. A partir de los 14 años nuestros hijos pueden reprochárnoslo. A esa edad es la que protección de datos considera mayor de edad a los chavales para gestionar sus consentimientos y sus datos privados. Por eso tienen que pedir autorización. O sea, los padres tenemos que pedirles autorización. Si no tenemos su conformidad y se enteran, cuidado, porque podemos meternos hasta en un lío legal, porque estamos hablando de una vulneración de derecho fundamental. Mira, como como en lo referente al control parental, lo mejor es hablar con ellos y que entiendan que es por su bien, que no es nuestra intención controlarlos, más allá de poder ayudarles si tienen un problema. Y si somos capaces de convencerles, que nos envíen ellos su ubicación real. Sería miel sobre hojuelas. Los que no nos van a poner ningún problema, Pilar, si lo utilizamos, son las mascotas.
Estas no protestan. Bueno, de vez en cuando ladran un poquito más de la cuenta, pero vamos, son más duros de pelar, ¿eh?, los adolescentes.
Exactamente. Mira, los dispositivos Bluetooth para ellos, que además ya los están utilizando casi el 4% de los que navegan por Internet, de los que visitan páginas web, son bastante menos útiles, ¿eh? Pero son muy efectivos. Ana colocó uno a un perrito chiquitito que tiene, que es muy inquieto. Así funciona, como un GPS.
Te localiza en cada momento y al minuto dónde está el perro y dónde estás tú. Y tiene varias funciones rápidas y fáciles, por si le pierdes de vista, poder localizarle con señales acústicas y de luz, incluso si lo pierdes por la noche.
Ea, o sea, una tranquilidad, ¿eh? Pues yo tengo uno que se me pierde bajo una mesa, que pesa 1,3 kilos. Pero el dispositivo es más grande que él. Entonces,
o sea, que no, en el momento hacerlo. No se lo vas a poner, ¿no?
Creo que no. Y luego está el de los despistados, Pilar. Tú no has perdido las llaves 1,000 veces.
Buah, cada día. Coche... Bueno, cada día no, pero... Y el coche también. El coche también en los parkings, que son grandes, lo aparcas y luego no sabes dónde lo has puesto.
Pues hay unos aparatitos también que localizan vía Bluetooth objetos, y ya hay un 4% de despistados como tú y como yo que los utiliza.
Bueno, Sefi, pues nada, gracias por todas estas recomendaciones, y lo que has dicho es muy interesante. Tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que hablar con nuestros adolescentes, dialogar antes siempre que imponer. Bueno, nos queda claro que estos dispositivos para localizar pues son algo bastante útil, pero como decimos, cuidado con utilizarlos si nuestro hijo tiene más de 14 años, porque no os podemos meter en un lío si no nos da su consentimiento. Lo vamos a explicar con Eduard Blasi, que es abogado especializado en Derecho Digital. Eduard, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué la ley da derecho a la intimidad a los chavales a partir justo de los 14 años? ¿Por qué esa edad?
Bueno, en realidad todo el mundo no tiene derecho a la intimidad. Lo que pasa es que un menor mayor de 14 años tiene capacidad plena para consentir sobre el tratamiento de sus datos. En realidad, los padres pues pueden establecer medidas de control, pero siempre, como norma general, pues deberán optar por las menos intrusivas. Y eso sí, siempre atendiendo al grado de madurez del menor.
Entonces, si eso es lo que dice la ley, nuestro hijo podría exigir que se elimine ese control parental de su dispositivo a partir de los 14 años.
A partir de los 14 años, digamos, el software, la empresa, la industria, ¿no?, fabricante de este software de monitorización pues del menor, deberá establecer alguna medida de verificación de la edad del menor, y en el caso de que sea mayor de 14 años, deberá solicitarle al propio menor, en principio. Y esto sería la buena lógica. Ahora bien, hay situaciones, ¿no?, donde el padre puede detectar una situación de riesgo del propio menor, claro, y ahí sí, digamos, exceder en pro, digamos, de la seguridad del menor, determinados aspectos de la privacidad. Pero casos muy concretos, porque por norma general los controles que debería aplicar pues el padre, madre o tutor deberían ser aquellos mucho más enfocados al bloqueo de determinadas páginas o acceso a determinados contenidos nocivos que algo tan intrusivo, ¿no?, como la ubicación del propio menor a tiempo real. Supongamos.
Es decir, el control parental sí está permitido en cuanto a bloqueo de páginas que podrían consultar o las horas que pueden estar con el ordenador o con el móvil, pero la cuestión está en la geolocalización. Ahí es cuando tendríamos que pedir permiso a nuestro hijo si tiene más de 14 años, si quisiéramos saber su ubicación en tiempo real.
En realidad, quien debe pedir permiso, en principio, sería el propio software, que debería enfocar la autorización directa al propio menor. Uh-huh. Si el padre detecta una situación de riesgo, en principio, por la propia patria potestad, ¿no?, y la tutela de su hijo en temas de seguridad, no debería exigirlo. Pero en norma general, pues oye, el padre debería ser transparente, informar al hijo del tipo de control, y el hijo, pues mayor de 14 años, debería estar en posición de poder autorizar dicho tratamiento.
¿Y qué podría ocurrir
cuestiones
a unos...?
Siempre de sentido común.
Quería preguntar, Eduard, ¿qué podría ocurrir a unos padres que vulneran ese derecho fundamental a la intimidad de un hijo mayor de 14 años?
Bueno, en este caso deberíamos trasladarlos también a, o extrapolar, ¿no?, esta pregunta pues a distintos supuestos parecidos, como pues revisar conversaciones de WhatsApp o acceder a una cuenta privada de una red social. Pues hasta dónde llega, ¿no?, esta tutela del padre o madre. En este caso, bueno, el propio Tribunal Supremo pues ha tenido algunos asuntos, ¿no?, a estos últimos años, y precisamente cuando ha visto situaciones de riesgo ha considerado que el padre pues estaba dentro de sus funciones y que ahí no había una violación de la intimidad. Ahora bien, como todo, ya existe, ¿no?, este sentido común, y como norma general el padre no debería acceder pues de lo que es la esfera de la intimidad del menor en los casos de que no sea realmente necesario.
Uh-huh. Y como decía antes también con mi compañera Sefi, pues siempre negociar con nuestros adolescentes antes que imponer, que siempre es muchísimo mejor. Eduard Blasi, abogado especializado en Derecho Digital, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Pues vamos a conocer, ya que estamos casi en las 3:55 de la tarde, vamos a conocer los contenidos que nos van a contar en pocos minutos nuestros compañeros de la tarde. Fernando de Haro, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar. Pues esta tarde vamos a intentar resolver una pregunta muy sencilla que nos hacemos todos. ¿Cómo podemos ahorrar gasolina? ¿Qué podemos inventarnos para usar menos el coche y así, bueno, pues ahorrarnos un pico? Ojo que hay datos que muestran que ya 6 de cada 10 españoles han cambiado sus hábitos de movilidad, se llama ahora, para ir al trabajo, para, bueno, llegar a cualquier sitio. Vamos a ver qué soluciones tenemos, Pilar.
Pues interesa escucharlas, porque según tenemos ahora mismo el precio de las gasolinas, el gasoil, la gasolina, está todo por las nubes. Vamos a ver qué nos dicen los compañeros de la tarde. Con ellos te quedas, Fernando de Haro y Pilar Cisneros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
directo, el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en los equipos Midea, con modo Economic para conseguir el máximo ahorro energético.
Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
También en web y app.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, La venganza de Ulzana con Burt Lancaster. El viernes por la noche, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Ya queda poco para las cenas en la terraza, las barbacoas del domingo y las siestas a la sombra. Cuando llega el buen tiempo, tu jardín y tu terraza te dan la vida. Pero antes, dales tú lo mejor y lo más nuevo y prepáralos con las mejores ofertas hasta el 8 de mayo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.